Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí, lunes 7 de julio, iniciando la jornada semanal laboral. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día este lunes 7 de julio a las 3 y 6 de la tarde. Decenas de damas de blanco fueron detenidas este domingo en varias provincias de la isla para impedirles asistir a misa. Y también de este lunes 7 de julio se reporta el arresto en horas de la mañana del Premio Sájarov de Derechos Humanos Guillermo Fariña Hernández. Y el juicio para determinar si las autoridades bahameenses de la prisión de Carmichael han cometido abusos contra refugiados cubanos se resumirá en Nassau a finales de este mes. Con sede el Partido Popular Español, el segundo premio Osvaldo Payá Sardiñas a la Mesa de Unidad Democrática de Venezuela. Denuncian reporteros del grupo audiovisual Palenque Visión golpizas, arrestos y la confiscación de cámaras por parte de la policía política. La condonación de la deuda cubana con la ex Unión Soviética. Mucho ruido y pocas nueces, comenta el economista Elías Amor Bravo en el portal Diario de Cuba. Y cinco peloteros isleños han sido seleccionados al Juego de las Estrellas de este presente 2014. Muere Eduard Chavernace, figura clave de la perestroika. Unificación monetaria en Cuba no tendrá efectos en los precios, dijo Marino Murillo, sal de las reformas del gobierno cubano este sábado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y finalmente, y el resultado realmente alcanzado no nos satisface, pero tampoco nos desanime lo más mínimo, expresó el gobernante cubano Raúl Castro en el tercer periodo de sesiones de la octava legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Bueno, entrando en tema, como todos los días, en este inicio de nuestra semana laboral, un placer ya presentar a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿qué tal de fin de semana?
Muy bien, Tomás, muy bien, como siempre, tú sabes, disfrutando del día después del 4 de julio, el mismo 4 de julio en la noche, en fin, de lo usual en los Estados Unidos, en una fiesta tan importante. Saludos a Pendazzi y a Patricia, que hoy está con nosotros nuevamente.
Bueno, Cari, antes de comenzar nuestro espacio, ¿sí? Las efemérides, recordar la historia, creo que es importante. Un día como ayer, 6 de julio, se cumplió el 34 aniversario de uno de los crímenes más monstruosos que ha cometido la dictadura castrista, y que tiene que ver mucho lo ocurrido con Radio Martí, porque fue Radio Martí, y me siento orgulloso de haber sido partícipe del equipo de investigadores que logramos esclarecer años después todo lo ocurrido aquel 6 de julio de 1980 en el río Canímar, Matanza. ¿Recuerdas, Karen, la embarcación 20 aniversario? Bueno, hay aproximadamente 56 muertos. Nos tomó años a Radio Martí, fuimos el primer medio del mundo. En el año 86, con un periodista de Radio 26 que logró salir de Cuba, que nos contó qué había ocurrido ahí 6 años antes. ¿Recuerdas?
Fue algo terrible, Tomás. Fue precisamente el día que se inauguraba la embarcación 20 aniversario. Cuando miramos y estamos todavía viendo el crimen del remolcador en plena Bahía de La Habana.
El próximo domingo, 13 de julio.
Efectivamente, fue en el mismo mes, a distintas distancias en el mismo mes, a distancias de año, pero el mismo tipo de crimen. ¿Sabes? El otro día estaba yo viendo justamente un informe sobre el río Canímar. Todavía, Tomás, hay personas cumpliendo sanción por ese delito que cometieron ellos.
Un intento de salir del ilegal.
Efectivamente, todavía hay cubanos, luego de los que fueron fusilados, cumpliendo sanción por algo que se fue de proporción, por un hecho que pudo haber sido controlado en el mejor de los casos, pero que prefirieron llevarlo a la brutalidad. Y sí, fue mucha la labor de Radio Martí en aquel entonces en difundir la realidad, en llevar adelante un proceso investigativo y que se supieran nombres, apellidos de personas que, porque la prensa en ese momento destacó quienes habían sobrevivido, pero no los que habían muerto, no los que habían sido condenados a prisión, y eso se supo a través de la misión que tuvo Radio Martín en sus manos en ese momento.
Más de un año nos tomó aquella investigación dar a conocer al mundo lo que había ocurrido. Acuérdate, Cari, que en aquella época no había internet, no había llamadas a Cuba.
Ni había los medios de comunicación que tenemos ahora, donde indudablemente un hecho como ese pues sería retratado, habría alguna peliculita. O sea, son cosas distintas y diferentes completamente que, bueno, gracias a Dios hoy podemos cubrir con más efectividad lo que sucede en Cuba. Vamos a ver qué sucede ahora en este nuevo aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo, que también fue algo horrible.
Bueno, ya Cari, en comunicación desde Valencia, España, dándole las buenas noches, entrando ya el anochecer español, al distinguido profesor universitario y economista Elías Amor Bravo. Buenas noches para usted, buenas tardes para nuestra audiencia, profesor Elías Amor.
Buenas tardes para todos ustedes, un saludo muy cordial desde Valencia.
Bueno, sí, adelante y gracias. No,
buenas noches para usted también.
Gracias.
Bueno, pues varios temas, Elías. Vamos a hablar un poco de la condonación de la deuda soviética, pero me llama la atención cómo, de una manera tan, diría yo, pues profesa, ¿no? Pues el oficialismo, pues logra encubrir las insatisfacciones, las metas no logradas, no alcanzadas. Y cuando usted lee las palabras del hombre que gobierna Cuba, el general de ejército Raúl Castro, en la conclusión del tercer periodo de sesiones de esta octava legislatura ante la Asamblea Nacional el pasado sábado, pues, en efecto, no se cumplió, no se alcanzó el Producto Interno Bruto planificado, no se cumplieron múltiples parámetros, entre ellos la zafra, la producción de níquel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las palabras del hombre que gobierna Cuba son muy irónica, profesor, cuando plantea que evidentemente no estamos satisfechos ni nos satisfacen los resultados alcanzados, pero no nos desanimamos. Y además reiteró nuevamente la lentitud, como si fuera una disección de un cirujano hacia donde debe ir la reforma. ¿A qué se debe esto, profesor?
Bueno, para empezar, yo creo que lo más importante que tiene que saber la audiencia es que el régimen castrista, la economía castrista, lleva varios años consecutivamente reduciendo su crecimiento económico, a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina. No es ninguna novedad que la economía cubana se desacelere de una manera espectacular en el primer semestre de este año. Ya el año pasado revisaron a la baja la tasa de crecimiento y este año la van a volver a revisar a la baja. Esto es algo que ya lo anunciamos hace algún tiempo. ¿Por qué se produce esto? Básicamente porque las reformas que se llaman los lineamientos, que entraron en vigor en el año 2006, no atienden la realidad de los verdaderos problemas que tiene la economía cubana. Son parches, y en economía no se puede actuar con parches, porque los parches no resuelven los problemas estructurales que tiene la economía cubana, que es la ausencia de propiedad privada y la ausencia del mercado como institución de intercambio. Hasta en tanto en cuanto ellos no se decidan a cambiar el artefacto ineficiente e improductivo que es la economía cubana, como hemos dicho ya en muchas ocasiones, se seguirán dando estos resultados que, en definitiva, a quien perjudican es fundamentalmente al pueblo cubano, a la mayoría del pueblo cubano, porque los cubanos que están en este momento recibiendo remesas del extranjero o trabajando en el área del dólar, en el área del turismo y en otras actividades relacionadas con la moneda fuerte, pues evidentemente no están en la misma situación.
Hay algo que me llama mucho la atención, porque crearon mucha expectativa, profesor Elías Amor, sobre la doble moneda, la unificación de la moneda, y resulta que ahora el hombre que se supone, ¿no?, que sea el futuro de Cuba, pues te habla y te dice que la unificación de la moneda no va a ¿cómo te puedo decir?, a aliviar en nada la economía cubana. ¿Cómo se comprende eso, profesor?
Bueno, yo solamente le voy a poner un ejemplo a la audiencia. La unificación de la moneda en Cuba va a ser de una complejidad estructural muy grande, porque los problemas que subyacen a la existencia de esas dos monedas siguen sin resolverse. Una moneda tiene un enorme poder adquisitivo y permite la adquisición de cualquier tipo de producto que quieran o servicio que quieran los cubanos, y la otra es una moneda en una situación crítica. Eso es un ejemplo de lo que yo creo que va a ocurrir. La gente no es tonta, la gente sabe qué es lo que tiene valor y qué es lo que no. Pero si tenemos en cuenta que la decisión de dividir las dos monedas fue una decisión política, la decisión de unificar también será una decisión política. Y los políticos, cuando toman ese tipo de decisiones, lo que hacen es causar verdaderos problemas en la economía. Los europeos, por ejemplo, estamos todavía recuperándonos, algunos países periféricos como España, Grecia, Portugal, de lo que fue la entrada en vigor del euro como moneda única en la Unión Europea. No estoy yo cuestionando el euro, ni mucho menos, que el euro es una gran operación económica y política en Europa. Pero algunas monedas, como por ejemplo las monedas de los países del sur de Europa, no reunían las adecuadas condiciones para la integración en el euro. Y eso lo estamos viendo ahora, muchos años después. El problema de la unificación monetaria en Cuba se va a ver inmediatamente después de la unificación y muchos años después.
Ahora, precisamente, abundando sobre el tema, Elías, cuando uno lee lo que ha dicho este señor, el zar de las reformas económicas del raulismo, Marino Murillo, vicepresidente del Consejo de Ministros, cuando él ha exhortado, y yo creo que aquí viene la preocupación que intrínsecamente está planteada dentro de la nomenclatura, pero ellos no quieren alarmar. Y quiero yo pensar, a lo mejor usted está de acuerdo conmigo, que la demora en cuanto a la implementación de la unificación monetaria es precisamente, yo creo, por el impacto social que ellos temen que puede ocurrir. Pero hay una frase aquí que Murillo ha dicho ayer cuando plantea, y dijo así textualmente: la gente tiene que confiar en el banco. Mientras que se celebra esta sesión, debemos exhortar a que se confíe en el banco. ¿Qué quiere decir Marino Murillo? ¿Quiere decir que los cubanos están desconfiados y no están apostando al dinero que deben tener en el banco por miedo a la devaluación cuando ven la unificación?
En Cuba se está observando un crecimiento espectacular de la masa monetaria en circulación, que los economistas asociamos a la cantidad de dinero que tiene la gente en la mano para el pago de las transacciones del día a día y los depósitos bancarios. El problema con las estadísticas cubanas es que son muy deficientes y no nos permiten determinar qué porcentaje de crecimiento tiene el efectivo en manos del público y qué porcentaje es el que hay en los depósitos bancarios. Nosotros tenemos informaciones de que en Cuba se están aperturando cuentas muy importantes en los bancos, pero la capacidad de financiación de la economía cubana es muy limitada, porque la economía cubana tiene un nivel de Producto Interior Bruto per cápita muy bajo, y eso hace que los cubanos no tengan capacidad adquisitiva ni tengan tampoco capacidad de ahorro. En esas condiciones, si se tiene además en cuenta que el sistema bancario está totalmente dominado por el Estado y allí los bancos son como oficinas de atención al público, pero sin ningún tipo de política financiera ni nada por el estilo, yo no sé de dónde van a sacar ellos el dinero que necesitan, por ejemplo, para financiar los títulos de deuda pública que anunciaron el otro día que van a emitir, por ejemplo, para corregir el déficit. O sea, que se están lanzando a una serie de ideas, elucubraciones de política económica que lo único que hacen es, sinceramente, restarle credibilidad a la economía cubana y convertirla en un paraíso de los experimentos absurdos, que lo único que genera es una situación muy grave para los cubanos.
Vámonos a un tema que me interesa tocar con usted y creo que Tomás también. Vámonos a esto que usted, en un artículo muy interesante en Diario de Cuba, califica como de mucho ruido y pocas nueces, y es la condonación de la multimillonarísima deuda de la extinta Unión Soviética al régimen castrista. ¿Usted cree que esto es un pacto de corte económico o más bien de corte político que tiene a largo plazo como que crear la sensación de que todo va a marchar muy bien para ver si enganchamos al pez gordo que vive a 90 millas?
Yo lo único que sé, Cari, y le agradezco mucho sus comentarios a mi artículo en Diario de Cuba, lo único que yo sé es que no es fácil que a un país le condonen sus deudas. Uh-huh. Es verdad que el régimen castrista no reconoció jamás las deudas que tenía con la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y con algunos otros países del área del CAME. Nunca pagó esa deuda, nunca la quiso reconocer, además estaba nominada en la moneda anterior a la creación de Rusia. Ahora bien, yo no conozco experiencias, bueno, alguna habrá, de países que acepten así de una manera tan grácil y tan simple la condonación de una deuda de 30 mil millones de dólares, que es la estimación que hay. De hecho, han dejado unos 5 mil millones, no sé por qué, como una especie de reclamo. Evidentemente, a mí lo que me gustaría, y eso fue lo que yo escribí en el artículo en Diario de Cuba, es que hubiera un poquito más de transparencia, no tanta opacidad, en los acuerdos que adopta la economía castrista con otros países, que nos explicaran cuál es la letra pequeña de ese acuerdo, porque a lo mejor a muchos cubanos no les gustaría saber cuál es el precio que evidentemente tiene que pagar la economía castrista por haber tenido esa regalía por parte de Rusia y por parte de Putin y de su parlamento, la Duma, ¿verdad? Si nos pudiéramos enterar del acuerdo, pues seríamos todos más tranquilos y podríamos también valorar mejor que representa una condonación de esas características, que realmente es muy importante.
Ahora, a mí me parece, profesor Elías Amor, que esto tiene otro ángulo, que es el que me gustaría abordar con usted. No vamos a hablar ya de la condonación, hacia dónde apunta Putin en su diferendo con Estados Unidos, haciendo esta concesión al gobierno cubano. Uh-huh. El punto que yo quiero llegar, desde el punto de vista económico, ¿A dónde llevó el régimen de La Habana 35 mil millones de dólares, profesor Elías Amor, que tan pronto se desarmó la Unión Soviética, a los 9 meses ya la isla de Cuba estaba en pleno periodo especial? ¿A dónde fueron a dar esos 35 mil millones de dólares que le dio la Unión Soviética a La Habana? Evidentemente no fue para la infraestructura económica del país.
Evidentemente no. Yo, vamos a ver, son todos los años que la URSS estuvo donándole subvenciones gratuitas al régimen de Fidel Castro y que luego no solamente se convirtieron en subvenciones, sino que también eran préstamos, ¿verdad? Eso se iba capitalizando de año en año y, bueno, pues ahí está el monto de esa deuda que nunca ha querido reconocer el régimen castrista. Pero esta cuestión que usted lanza es completamente correcta. ¿En qué se ha traducido realmente eso desde el punto de vista económico para Cuba? Yo creo que esa donación gratuita por parte de los rusos o de la URSS o esas subvenciones convertidas en préstamos habría que averiguar para explicarle al pueblo cubano con claridad qué se hizo con ese dinero y para qué se utilizó. Y eso también es otra de las cosas que le podríamos pedir a Raúl Castro, para que informase al mundo exactamente de qué han hecho con todo ese volumen de dinero. Es una buena observación, ¿sí?
Bueno, yo creo que parte de ese dinero fue para subvencionar proyectos políticos en América Latina y parte del mundo entero. Pero hay algo muy interesante que usted llama la atención, y justamente dice que me ha llamado la atención, los 3.500 millones de dólares que quedan fuera de la condonación y que Cuba deberá pagar. Y usted recuerda que esa cifra representa alrededor del 20% del Producto Interno Bruto. ¿Qué teme usted? ¿Qué teme usted con eso?
Yo creo que esa es una tarjeta de visita que ha dejado el acreedor al deudor, diciéndole claramente, mira, como no me has pagado todo lo que me debías, te dejo esta tarjeta de visita para que sepas que yo en algún momento voy a venir a pedirte que me compenses. Evidentemente es una advertencia y demuestra la debilidad política que en este momento tiene Cuba. El régimen político que existe en La Habana ya no pinta nada a nivel internacional. Yo creo que es un ejemplo clarísimo de lo que estamos observando. Y bueno, pues esos 3.500 millones, efectivamente ese dinero, yo creo que es un problema importante porque eso va a seguir creciendo y va a ser una herencia que Cuba va a tener que afrontar, igual que el resto de las deudas que tiene con el Club de París, que están ahí los países que forman el Club de París, esperando que el régimen pague, que esa es una deuda que jamás en la vida se va a condonar, claro.
Elías, la recién aprobada nueva ley de inversión extranjera, que a bombos y platillos pues ha estado vendiendo el régimen de La Habana, buscando la atracción de, de inversionistas, pues España no escapa a esto. La semana pasada, viceministro primero de Comercio Exterior encabezó una amplia alegación de funcionarios cubanos que estuvieron de cara en Madrid explicando la nueva ley de inversión extranjera, buscando la atracción de posibles inversionistas españoles. Usted, que siempre está detrás de todo en el contexto económico, ¿qué ha averiguado? ¿Cómo ha caído esto a España? ¿Qué tipo de atracción, de interés ha mostrado en los inversionistas españoles?
Bueno, yo lo único que tengo que decir a la audiencia que nos está escuchando es que España con Cuba tiene unas relaciones económicas formidables para España. Es el único país de América Latina con el que España tiene un saldo positivo entre las exportaciones y las importaciones. Desde a España el negocio con Cuba le va bien. El problema es cómo cobrar ese dinero. Y yo creo que España lo que está es buscando fórmulas para intentar que el superávit comercial que tiene con Cuba, que es el único país, insisto, de América Latina con el que España tiene superávit comercial, con el resto tiene déficits, pues lo pueda canalizar de alguna manera, ¿verdad? Y luego está el aspecto político, que aquí en España las aguas están muy revueltas y con la aparición del Podemos y todo este tipo de organizaciones que están más en las antípodas del sistema político democrático, lo que se está viendo es un reverdecer, ¿verdad?, de las ideas próximas al castrismo y a la bolivariana y todo este tipo de... Pero yo creo que ese tipo de acciones son de poco interés para los empresarios en general. Van más dirigidas a especuladores y a tiradores que apuestan por obtener ganancias muy corto plazo en Cuba o en algún otro país y desarrollan proyectos de esas características. Los empresarios españoles son serios y, en mi opinión, no apuestan por economías con muy poca credibilidad como es Cuba.
Profesor, ¿usted cree que algún cubano de a pie crea que el lento avance de los cambios económicos pues obedece al temor de que estos traigan una mayor desigualdad en la población? ¿Usted cree que el cubano en realidad cree eso cuando está viendo que su gestión económica personal, la permitida, está siendo cada día más aplastada, más limitada, más centralizada y más controlada? También hablaron de aumentar sustancialmente los salarios y todo. Es que todo queda como que en titulares que se escriben pero que no se llevan a cabo. ¿Qué reacción podrá tener la población a corto o largo plazo ante esto? Porque crearon muchas expectativas y ya pasó, y no pasó nada.
No tenemos datos de opinión pública para poder hacer una evaluación en profundidad de esto, ¿verdad? Pero yo creo que los cubanos lo que están recibiendo es una información equivocada de lo que es el desarrollo económico, de lo que es la liberalización y de lo que es el mercado y el trabajo por cuenta propia. Estas medidas de Raúl Castro están envenenadas porque, en definitiva, no contribuyen a crear una economía libre de propiedad privada y de mercado en Cuba, sino que es una especie de escenario de guiñol desde cual el poder político mueve los actores económicos a los que se les deja jugar, ¿verdad? En mi opinión, esto es muy malo para el pueblo cubano, porque van a pensar que lo que van a tener a partir de ahora es el capitalismo, cuando no es así. El capitalismo contribuye a que la gente mejore sus condiciones de vida de generación en generación, a que no existan casas destruidas como en Cuba, a que no hayan campos abandonados de cultivo, a que haya mercado, a que la gente pueda mejorar sus condiciones de vida, ahorrar, comprarse un automóvil, comprarse otra casa, ser libre para poner el dinero en un sitio o en el otro. Y eso los cubanos no lo pueden hacer, y es importante que no se dejen engañar por la propaganda castrista que les está vendiendo liberalización, cambios, apertura, Marino Murillo, todo ese tipo de cosas, que eso no es verdad, eso es todo falso. No están cambiando nada. La realidad es que Cuba sigue exactamente igual y con unos cuantos timbiriches más, pero no hay ningún cambio real mientras no se vuelva a restituir la propiedad privada y la economía de mercado.
Gracias, profesor. Gracias, profesor Elías Amor, como siempre. Excesivo a ti, Cari. Nos vamos ya a una pausa. De regreso, ya entrando al estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de 7 de julio aquí en Cuba al Día. Bueno, regresando aquí a Cuba al Día, lunes 7 de julio, iniciando la jornada semanal laboral, luego un largo fin de semana, ya team completo, a mi lado Omar López Montenegro, nuestro técnico habitual Juanito Pendaz, y continuamos con Patricia Martínez en la producción. ¿Qué tal, Omar, de fin de semana? Dando de las condolencias a nuestro querido Juanito, perdió Colombia, el equipo de su esposa,
perdió Colombia,
pero perdió con dignidad.
Perdió con dignidad, jugó muy bien Colombia, la verdad, y yo creo que sí, hay algunos cuestionamientos sobre el arbitraje del partido, pero bueno, creo que perdió muy bien, la verdad. Hay un gesto muy bueno, ¿eh? Ajá. Al final del partido, David Luiz abrazándose con James o James, no sé cómo decirlo, pero fue un buen gesto, la verdad, y creo que un poco que ennobleció un mundial que se ha caracterizado por cosas un poco feas a veces, ¿no?
Yo sé, muy lamentable. De todas maneras, ya que nuestra audiencia, pues el cubano, pues les encanta el soccer, creo que es justo lo que está ocurriendo. Creo que han llegado a las semifinales quienes deberían estar ahí y algunos los que se pronosticó de un momento que estarían.
Sí, de verdad, los equipos que mejor han jugado durante Holanda, Alemania, son equipos que se han mostrado sólidos. Brasil, que ha sabido resolver sus partidos, no ha lucido como todo el mundo esperaba, pero ha sabido resolverlo. Costa Rica jugó un buen partido, pero es verdad que Holanda dominó ese partido. Eso es una realidad y al final ganaron y la prueba decisiva, que son los penaltis, estuvieron impecables los holandeses. Hay que reconocerlo. Y Argentina, que también ha resuelto sus partidos, tal vez el camino más fácil hacia esas semifinales.
Exacto.
La ha tenido Argentina, pero ha ganado sus partidos.
¿Cómo no? Bueno, pues entrando en política nacional, Omar López Montenegro hablaba hoy temprano con Ángel Moya, que te manda muchos saludos, oyente nuestro, el esposo Berta Soler, escucha todos los días Cuba al Día, los análisis en la capital. Y la verdad es que estas reuniones, sería bueno tener una filmación completa de estos eventos, de la presencia del hombre que gobierna Cuba en la octava legislatura, en la Asamblea Nacional. Bueno, pues yo no sé cómo entender, luego de esta última reunión, que se dice y no se dice nada, porque los parámetros económicos que se ofrecen, todo está en rojo, todo está en negativo, pero vamos por buen camino y no podemos desanimarnos. Y sumado a esto, pues Raúl Castro dijo este sábado en la conclusión de la octava legislatura, el tercer periodo en la Asamblea Nacional, que realmente pues no hemos alcanzado resultados satisfactorios, pero que no podemos desanimarnos en lo más mínimo.
Bueno, mira, sinceramente, para saber que no han alcanzado los resultados satisfactorios, no tenía que haber ido a la legislatura, simplemente claro. Ir a la calle y preguntarle a cualquier Exacto. cubano a pie, ¿no? O a uno de esos tantos cuentapropistas que han devuelto la licencia para palpar cuál es el estado de la nación. Lamentablemente, más allá de todo, digamos, todo este barraje que se ha hecho analítico, pseudo-teórico, pseudo-economicista sobre la reforma raulista, están choqueando con una realidad bien concreta. No resuelven nada, no producen, es decir, el objetivo fundamental, que era la producción de alimentos, es un fracaso estrepitoso y estas cosas no se resuelven por decreto, no se resuelven porque este señor ahora se pare y diga que no podemos desanimarnos. Sí, la gente tiene que desanimarse, porque sinceramente es demasiado tiempo ya, que yo por supuesto no le hubiera dado ningún tiempo al raulismo, pero este fracaso estrepitoso en su programa estrella, porque vamos a decir esto bien claro, la identidad del raulismo estaba basada en esta supuesta gestión económica, toda esta, y tengo que decirlo de esta manera, porque es un problema muy serio para el gobierno cubano, todas estas tonterías que se hablaron sobre Raúl Castro como buen ejecutor,
aperturista,
buen manager, un hombre que es más administrador que su hermano. Por favor, ahí tenemos los resultados.
Yo sí creo que Raúl Castro dijo algo que es medular, que es la realidad, es lo que ha ocurrido en ese país en 55 años, cuando él dijo que el éxito de Cuba, entiéndase Cuba por los hermanos Castro, cuando él dijo el éxito de Cuba ha sido resistir al imperialismo, dice Raúl Castro, que yo creo que sí, que es el éxito y el empecinamiento de dos hermanos en un diferendo personal contra Estados Unidos a costo del pueblo de Cuba por 55 años.
Claro, sí, ahí hay que concederle la razón, el éxito personal de ellos.
Personal de ellos.
Pero por supuesto, así cualquiera resiste, cuando los que pagan claro. La consecuencia de esa resistencia no son ellos, sino la población cubana, porque es muy bonito hablar de esta supuesta resistencia, Exacto. Pero quien está pagando, quien en realidad está resistiendo es el pueblo cubano al castrismo. Y yo creo que sí, porque esto demuestra también cuál es el enfoque del castrismo, sea su versión raulista o su versión antecesora al raulismo, es mantener el poder a toda costa. Está claro, no hay ninguna intención de generar bonanza económica para el pueblo cubano. Como dice el viejo adagio, en los sistemas judiciales, a confesión de parte, relevo de prueba. El propio Raúl Castro lo ha dicho en sus propias palabras. ¿Cuál es el objetivo fundamental?
Interesante, finalmente, antes de irnos a una pausa, Omar, primera vez que recuerde la historia de este proceso, que ha sido bien cerrado a una nomenclatura mínima, llama la atención, y esto muestra quizás que las cosas ya no son iguales en ese país, la concesión hecha por Raúl Castro a Ramiro Valdés, figura histórica de ese régimen, de que conduzca el acto central por el 26 de julio en Artemisa. Hay que reconocer que Artemisa fue la provincia que más moncadistas aportó cuando el asalto cortó Moncada. Pero esto nunca había ocurrido. Y recordemos, después de la desaparición de la escena política de ese hombre que ya no está, que se hablaba, bueno, porque Raúl Castro, Ramiro Valdés, que es una figura histórica. Interesante esa concesión.
Bueno, yo creo que eso, sinceramente, es un síntoma de inseguridad.
Exacto.
Es como el perro que le ladra a la oscuridad. No sabe lo que viene, le teme y ladra para prevenir. Yo creo que presentar esta imagen, y específicamente la imagen de Ramiro Valdés, es para azuzar un poco el miedo dentro de la población, ¿no? Y además, tratar de vincularse a una supuesta falsa legitimidad histórico, revolucionaria, etcétera, etcétera. Pues la realidad, esto es como el Cid Campeador cuando estaba muerto y lo pararon para meterle miedo a los moros, lo que están haciendo con Ramiro Valdés. Que me perdone, ¿no? Don Rodrigo Díaz de Vivar, que me perdone, pero están tratando de hacer lo mismo, una especie de espantapájaros.
Vamos a una pausa, Omar. Regresamos en la capital cubana con la líder de las damas de blanco, Berta Soler.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144, y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-53-819695. Gran sorteo Revista Lux. Para más información y las reglas completas, visita revistalux.com y mantente en sintonía con Radio Martí para los resultados de este gran sorteo.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, lunes 7 de julio, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación en la capital cubana con la líder de las Damas Blanco, Berta Soler, que acaba de llegar de una importante gira por el exterior este último fin de semana. Buenas tardes, Berta, un placer como siempre.
Sí, buenas tardes, Tomás Cardoso, buenas tardes, Omar López Montenegro, mi hermano, buenas tardes para todos los que están en el estudio y buenas tardes para todos los que me puedan escuchar.
Bueno, Berta, el regreso tuyo en las últimas horas a tu querida patria ha sido marcado por múltiples arrestos a lo largo y ancho de todo el país de Damas de Blanco este domingo. Conversamos con tu esposo Ángel Moy esta mañana cuando te localizamos. Dice Ángel que le llama la atención el incremento de la hostilidad y la represión contra las Damas de Blanco este domingo, y él no entendía por qué. ¿A qué tú atribuyes que ha ocurrido esto, Berta?
Bueno, simplemente no hay respuesta alguna, puesto de que no hay ninguna fecha.
Berta, con tu permiso, se corta la voz.
¿Ahora me escucha mejor?
Ahora te escuchamos mejor. Ahora sí, Berta, adelante.
Correcto. Bueno, yo quiero decir que no hay ninguna explicación por parte del gobierno cubano este aumento de represión a lo largo y ancho de toda la isla contra las damas de blanco hoy domingo, el domingo 6, y también activistas de derechos humanos. Lo que sí puedo decir es de que lamentablemente y favorable para nosotros, lamentablemente para el gobierno cubano y favorablemente para nosotros, en nuestro viaje que hicimos, gira que hicimos en Alemania y Francia, Estrasburgo, pudimos tener encuentro con el gobierno, pudimos tener un encuentro con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el ministro de Alemania, pero también en el Parlamento alemán, y nos trasladamos el día 3 a Francia, Estrasburgo, y tuvimos una sesión en el Parlamento Europeo, allá en Estrasburgo, donde tuvimos una conferencia de 20 minutos donde les pusimos a los europarlamentarios, y principalmente estaba en esta conferencia el presidente del PP, del Partido Popular, llamado el señor Chose, y donde le planteamos y explicamos la situación actual del pueblo de Cuba, ya que la Unión Europea tiene conversación, tiene cooperación, relación bilateral. El gobierno de Cuba lo tuvo en abril y ahora próximamente en agosto vendrá de nuevo. Si el gobierno cubano está disgustado con respecto a esto, pues nada. Tenemos que dar bien claro lo que queremos y lo que necesitamos para el pueblo de Cuba y también para los presos políticos y los activistas de derechos humanos, pero también para los premios Sájarov. Próximamente, el mes próximo, va a ir delegación de la Unión Europea aquí a Cuba para poder tratar, hablar con respecto a la posibilidad, el acercamiento bilateral o cooperación bilateral. Y una de las cosas que le planteamos, y el gobierno cubano tiene que estar bien claro, que se le planteó, es ponerle condiciones al gobierno de Cuba. Ya uno de que yo doy y no recibo nada. Las condiciones, una de ellas que pedimos es libertad, que cumpla con la palabra libertad para los 12 hombres del grupo de los 75, entre ellos una mujer, que están aquí en Cuba, que están regulados y no han cumplido con la palabra libertad. También se habló de la libertad para las dos damas de blanco que están presas injustamente, que no debieron ni deben estar presas. Se pidió también de que se pidiera respeto a los derechos humanos, que cada día hay más violencia policial, se incrementa dentro de Cuba, a lo largo y ancho de todo el país, por promover y defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por última, o una de las últimas, o de los puntos tan importantes que planteamos, es que sabemos premios Sájarov aquí en Cuba. Tenemos a Guillermo Fariña allá en Santa Clara, y las damas de blanco a lo largo y ancho de todo el país, y que el gobierno cubano arremete con nosotras, y que nos ha dado este galardón a las damas de blanco y a Guillermo Fariña del premio Sájarov, es el Parlamento Europeo. Y por lo tanto es hora que vengan en agosto a Cuba, ya le pongan condiciones al gobierno cubano. Ya te di, dame. Si no dan nada, que también retiren y se acabó la cooperación. Porque aquí economía no es la que cambia Cuba. Quien cambia Cuba es cuando existan libertades y existan respeto a los derechos humanos. Quizás están disgustados con esto y quizás ha aumentado la represión policial a lo largo y ancho, donde a lo largo y ancho de todo el país son más de 100 damas de blanco detenidas, y puedo decir que son hasta 110 damas de blanco detenidas. Solamente en La Habana fuimos 57 damas de blanco, que no iba sucedido aquí, no sé que fuera una fecha determinada, una fecha como el 13 de julio, que es el día del hundimiento del remolcador, 13 de marzo, o un 24 de febrero, el hundimiento de el avión en manos a rescate. Es cuando tenemos grandes o queremos accionar de una forma no violenta en la calle, que tenemos una detención masiva de las damas de blanco en La Habana o en cualquier otro lugar. Pero domingo, aquí en La Habana, 57 damas de blanco, se le fue a la Catalina el gobierno cubano. Pero nada, vamos a continuar. Continuamos con nuestra lucha no violenta por una Cuba nueva, por una Cuba donde existan libertades donde exista respeto a los derechos humanos, donde existan elecciones libres, verdaderas, que vamos a elegir a un presidente o una presidenta, y si nos equivocamos, a los 4 años tenemos derecho a la otra. No queremos una sucesión de mandatos. No queremos a nadie de la cúpula, porque va a ser más de lo mismo. Se pensaban antes que Laje en un final, mira dónde está. No podemos pensar en nadie de la cúpula. Tenemos que pensar en elecciones libres y verdaderas. Es una de las cosas que planteamos también en la conferencia que se dio en una sesión en el Parlamento Europeo, allá en Francia, Estrasburgo.
Berta, ¿qué acogida tuvieron las propuestas de ustedes? ¿Cómo tú evalúas la forma en que te recibieron? Y además la posibilidad de que por lo menos se le planteen algunas de estas exigencias que tú mencionas al gobierno cubano.
Bueno, yo pienso que sea positivo lo que tenemos que esperar. Yo no soy el Parlamento Europeo, ni soy una europarlamentaria, pero sí creo que ellos tienen conocimiento de lo que está pasando. Le planteamos de que llevamos... todos los domingos, damas de blanco, no son menos de 70 damas de blanco detenidas, solamente por ejercer nuestra libertad religiosa, y que si nosotros somos galardonadas y no tenemos un amparo, una protección por parte de la delegación de la Unión Europea aquí en Cuba, al igual que Guillermo Fariña, todos los lunes golpeado, desaparecido y otros días más, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Y lo más importante es que ellos tienen que exigirle al gobierno cubano condiciones. Hay que condicionarlos, porque son los que están dando. Y lo que están dando realmente no está resolviendo el problema de Cuba. Lo que está resolviendo es el problema y el tiempo, alargándole el tiempo al gobierno cubano. Pues bueno, nada, nos dijeron de que ellos están al tanto de todo lo que estaba pasando, de que, bueno, las próximas conversaciones sería en agosto, pero si dejamos bien claro nuestras posiciones, si no dan, recojan y váyanse, no den nada, porque yo voy a dar, pero tengo que recibir, tengo que condicionar, y ellos son los que van a condicionar al gobierno cubano.
Berta, tú mencionabas el hecho de las 70 damas de blanco, y llama poderosamente la atención el hecho del incremento de la capacidad de las damas de blanco para movilizar números cada vez más grandes de personas. ¿Cómo está funcionando la dinámica del movimiento en este sentido? ¿Y hasta qué punto nos ha favorecido, pues, tal vez este respaldo y este prestigio internacional en su labor dentro de Cuba?
Bueno, mira, aquí primeramente tenemos no solo las damas de blanco, y muchos movimientos, grupos de opositores al sistema, de que damos información, tratamos de llevar la información al pueblo, para que el pueblo conozca el sentir, el porqué de nuestra existencia y conozcan la realidad de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Esto es muy importante para poder concientizar un poco al pueblo y puedan venir a nosotros. Nosotros hemos tenido bajas de damas de blanco que han salido para el exilio, un derecho que tienen, porque si promovemos y defendemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues no podemos prohibir a nadie que sea perseguido político, que emigre al país que quiera, cuando quiera, y tenemos baja con respecto a esto, pero sin embargo tenemos aumento porque van viniendo mujeres tocadas por el sistema y se nos unen a nosotros aún sin tener el familiar preso. Entonces, bueno, lo más importante es que el pueblo conozca, que conozca qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, y así hay mujeres y hombres en otras organizaciones que se van concientizando y van uniéndose a nuestra lucha, y vamos incrementando la cantidad, el número, pero no solo es cantidad con calidad. Cuando no hay calidad, no puede estar junto a nosotras. Y así mismo, bueno, sucede, pienso, con los demás movimientos, grupos opositores, que son hombres y mujeres, y en el caso nuestro son mujeres nada más. Y esto, pues nada, cada vez que salimos tratamos de los gobiernos o los funcionarios que nos atiendan, que conozcan el sentir de nosotros, nuestras preocupaciones y nuestro dolor, nuestro sufrimiento, y que no solamente se queden con la imagen que el gobierno cubano vende, solamente, y que escuchen las otras partes. Otra de las cosas que exigimos, que cuando vengan a Cuba, cualquier delegación, de que solamente no quiera o no solamente hablen, escuchen al gobierno cubano, que también pidan escuchar a una representación de la sociedad civil para que conozcan las partes, como hacen todas las delegaciones o casi todas las delegaciones que vienen de Estados Unidos a Cuba. Vienen y conversan, oyen, hablan, intercambian con el gobierno, pero también con una representación de la sociedad civil para saber el sentir y saber las partes, lo que plantea el gobierno cubano, pero también lo que plantea y lo que quiere la sociedad civil.
Gracias, Berta. Berta Soler, líder de la Jama Blanco para Cuba al Día desde la capital de la isla. Y vamos antes de presentar a Lisandra, nuestra querida Lisandra Leídas, que ya está aquí, Omar, a robarle unos 30 segundos, porque sé que tú seguiste esta historia como oyente de Radio Martí. Efemérides importantes. Ayer, 6 de julio, 34 aniversario de la masacre del Canímar. Radio Martí, en el año 86, 6 años después, fue el primer medio de dar a conocer al mundo esta masacre. 56 muertos, varios asesinados por las tropas de guardafronteras. ¿Recuerdas el evento?
Lo recuerdo perfectamente y tengo que decir esto, sí, Radio Martí fue el que dio a conocer a toda Cuba este hecho. Si se conoce la masacre del río Canímar dentro de Cuba, es precisamente a la labor de Radio Martí, que fue quien dio a conocer este lamentable hecho.
Tuvimos información, hicimos investigaciones a través de varios protagonistas que estuvieron ahí y tomó 6 años, no había internet ni teléfono.
En aquel entonces no eran tan fáciles las cosas.
Gracias, Omar, por el comentario. Y ya como siempre, un placer presentar a nuestra colega Lisandra Díaz. ¿Qué tenemos en este inicio de semana en la página?
Inicia la semana con nuestra página bien cargada de información, también otras de entretenimiento y esperando, como siempre, por sus comentarios. Al final de cada nota, en la parte de los foros o también en redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram. Y empiezo hoy con dos columnas que casi siempre, casi todos los lunes, pues se ubican en las primeras posiciones entre las más leídas. En esta ocasión, secretos y enfermedades entre los médicos cubanos en Venezuela. La columna de Juan Almeida, ese es su título. Y se refiere a problemas serios que está teniendo la misión médica cubana en Venezuela. Dice que aparte del rechazo manifiesto y las enfermedades, hay una desbandada de los facultativos que va en aumento. Otra de las notas, perdón, la otra columna que también ha alcanzado las primeras posiciones es la de Orlando González Esteva. Se titula en esta ocasión Los bárbaros de la sierra. Y invito también a la sección del deporte a los oyentes, porque se van a poder enterar de cuáles son los 5 cubanos que formarán parte del inminente Juego de las Estrellas.
Sí, sí, indudablemente pues se ha hecho un progreso en el ámbito nacional cubano, los 5 nacionales cubanos en las grandes ligas, en el Juego de las Estrellas, encomiable.
Bueno, el problema es que para progresar tienen que irse a los Estados Unidos.
Claro, ¿no? Claro.
Yo creo que eso es sintomático, sí, y bien explicativo de lo que está sucediendo en Cuba.
Sigo con otra que también ha gustado mucho. Bueno, antes de irme de los cubanos en el Juego de las Estrellas, fotogalería como parte de esta nota. Yo sé que siempre gusta mucho, imágenes, videos, siempre tratamos de hacer eso en nuestra página, tener un poquito de todo. Lo otro es esta nota que anuncia, ¿no?, que se declara cuarentena en Camagüey por cólera. Decenas de personas han sido ingresadas en el Hospital María Simón y otros detalles de este tema pueden encontrarlos como parte de la nota. Y también este reportaje especial sobre Palenque Visión que ha hecho el colega Rojas.
Gracias, Lisandrita. Te esperamos mañana, como todos los días, regreso. Aquí extensivo el agradecimiento a nuestro querido colega y compañero Omar López Montenegro. Nuestro técnico Juanito Pendaje, como siempre, en el día de hoy la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer haber estado con todos ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante, de regreso mañana martes a las 3 aquí en nuestro espacio. Y ahora, antes de finalizar y luego del boletín de noticias, nuestro colega Rafael Martínez Sisto mantenga la sintonía con Radio Martí y su programación. Hasta mañana.